He escuchado personas que dicen, yo tengo fe, que eso me va a resultar así. Yo tengo fe en que me voy a aliviar, yo tengo fe que voy a conseguir un trabajo, yo tengo fe que esto o aquello. Y si uno se pone a mirar, mucha gente tiene fe. Pero qué importante ver lo que la Biblia dice acerca de la fe. La fe que muestra la Biblia, la fe verdadera. Y dentro de estos temas de Primera de Juan, entonces ahora llegamos a un punto bien importante, a un tema que vamos a tratar, un tema que es abierto para los hermanos que han estado compartiendo la palabra, el tema de la fe verdadera. Porque muchas veces nos ha pasado, ¿cierto? Cuando visitamos un hogar, visitamos una persona para hablarle de la salvación, de la confianza en Cristo, y mucha gente tiene fe, pero ¿qué clase de fe es que nos habla la Escritura? ¿Qué es fe bíblicamente? Entonces vamos a orar al Señor para pedir su dirección, para que sea un tiempo de mucha ayuda. Amado Dios y nuestro Padre, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad en esta tarde de poder disponernos para escuchar tu palabra. Señor, te damos honra y gloria a ti. Solo tú eres digno de toda alabanza, toda adoración. Ahora, al mirar este tema de la fe verdadera, oramos, Señor, para que tú seas quien levantes a los hermanos y les des palabra tuya, para que seas tú quien coloques palabra de sabiduría en sus labios, para que tu Espíritu Santo tenga libertad y podamos ser instruidos respecto a la fe verdadera, a la fe que nos habla tu palabra. Señor, que el cansancio, el sueño, otras distractores que quizá en esta tarde el enemigo trate de usar, sean puestos a un lado y nuestra mente esté puesta en ti, en tu palabra, Señor. Que la honra y la gloria sea tuya, en Cristo Jesús. Amén.
Buenas tardes. No sé si el silencio es porque no hay fe, o no hay fe verdadera, o es que no hay nada que decir acerca de la fe verdadera. Entiendo entonces que es Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 3. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Bueno, ¿qué tal si le damos lectura? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 2, Primera de Juan 5, 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque los tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Otra vez el contraste que hace el apóstol Juan en su carta. Contrastes, versículo 13. Estas cosas he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El creer no es hacer fuerza, decía Gregorio ahorita, A veces uno puede como, uy, yo quiero que no llueva mañana. Es que hay un paseo mañana. No, yo tengo fe. Y como que hace fuerza, yo tengo fe que no va a llover mañana. ¿Será eso la fe de la Biblia? No, eso es como hacer fuerza, eso es como positivismo. La fe de la Biblia es creer cuando Dios habla. Si Dios dice una cosa, descansa en eso, eso es fe. El apóstol Pablo, en su último viaje rumbo a Roma, el barco se atasca, se empieza a desbaratar el barco, tiran todos los enseres al agua, piensan que se empieza a desbaratar el barco, y se para Pablo, allá en Hechos, al final 20:21, se para Pablo, dice: tranquilos, nadie se va a ahogar, todos se van a salvar. ¿Eso qué es? ¿Positivismo de Pablo? ¿Será que Pablo dijo, no, vamos a subir la moral a esta gente que los veo como tan chantados? No, tranquilo, ninguno se va a ahogar. No, es que él dice, un ángel de Jehová se me apareció anoche y me dijo. La fe del apóstol Pablo se demuestra en que él le creyó al ángel y se paró y públicamente expresó el mensaje que Dios había dado. Hermanos, la fe nuestra no es un positivismo. No es tratar de hacer fuerza que las cosas se den. La fe nuestra tiene que descansar en la revelación de Dios. Por eso, con el peligro de cansarlos, la importancia de profundizar en la palabra de Dios. Cuando uno ve que las cosas están en la palabra, descansa en ellas. Eso es fe, descansar. Hemos visto que aquí en primera carta de Juan, están atacando la persona de Cristo. Que Cristo vino en espíritu, pero no en cuerpo, y cositas así. Que Cristo, de pronto, antesito de él morir, el Cristo verdadero se fue al cielo y crucificaron fue el cuerpo de Cristo. Cositas, comentarios así raros que circulaban en iglesias de Asia en ese entonces. Y por eso aquí, en el versículo 6 en adelante, están dando el testimonio de Jesucristo. Hay unos versículos, hay varios versículos un poquito difíciles de entender, y vamos a mirar uno de ellos, el versículo 6. Este es el testimonio que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y es el Espíritu que da testimonio, y el Espíritu es la verdad. El versículo que sigue, versículo 7, no aparece en todas las Biblias más viejas. Sí, sobre esto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay los tres testimonios en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu Santo. Y como tan raro eso, agua. ¿Será que cuando chuzaron a Cristo le salió agua y sangre? ¿Será que está hablando de esa agua, de esa sangre? ¿O será que el agua está hablando del bautismo y la sangre de la muerte? ¿O será que el agua está hablando de la palabra, que en Efesios dice que sois lavados por el lavamiento del agua por la palabra? Y usted coge varios comentarios que, o sea, cuando usted llegue a un versículo difícil como estos, hermano y hermana, pues ruéguele a Dios que le ilumine, pero tampoco se ponga usted como a adivinar demasiado. Coja varios comentarios. Y si usted nota que en varios comentarios las explicaciones son bien divergentes, lo más posible es que hay falta claridad en esos versículos. Entonces no se ponga a predicar demasiado autoritativamente sobre esos versículos. Muchos comentaristas sugieren que el testimonio que está hablando aquí de Cristo, que el agua representa el bautismo de Cristo y la sangre representa pues la muerte de Cristo. Entonces, ¿cuál es el testimonio de Cristo? Pues cuando Cristo se bautizó, los cielos se abrieron, Dios Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vea, Dios lo está respaldando, Dios Padre. Y en la muerte de Cristo, claro, con el terremoto, la oscuridad y todo eso, y la resurrección, todo eso está respaldando a este Cristo. Que estos son testimonios, tanto el bautismo como la muerte de Cristo, son testimonios respaldando a Cristo. No, y puede ser. Una interpretación podría ser. Yo me inclino más por pensar de que el agua se está refiriendo al nacimiento natural. En otras palabras, así como cuando una mujer da a luz un hijo, rompen las aguas, sale el niño, que pronto está refiriendo al nacimiento físico de Cristo y diciendo que es que Cristo vino en carne, que Cristo no fue como un ángel aparecido en el cuerpo de otro, sino que no, el testimonio es que Cristo nació como un ser humano, engendrado por el Espíritu Santo, sí, y la sangre, el testimonio de su muerte. Y cuadra un poquito con Evangelio de Juan capítulo 3, donde dice que no nacido de agua y el Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Y pienso ahí también que Pedro está hablando que ¿quién va a ver el reino de los cielos? Los que han nacido de agua, o sea, los humanos que han nacido de nuevo. ¿Sí? Pero usted coge diferentes comentaristas y ve que hay un poquito de diferencia en eso. Pero lo que el apóstol nos está mostrando es que Cristo tiene un respaldo, un testimonio. Que el nacimiento o el bautismo, como usted entienda lo que es agua, y la muerte de Cristo y el Espíritu Santo dan testimonio de que Cristo es quien es. Y tenemos que depositar nuestra fe, nuestra creencia en eso. Yo quisiera hacer un brinquito aquí al libro de Santiago. Santiago capítulo 2. Ahí en 1 Juan hay un versículo muy importante. Estas cosas escritas para que sepáis que tenéis vida eterna. Ojalá un hermano tenga tiempito ahorita para elaborar ese versículo de la certeza de la salvación. Pero yo quisiera hablar aquí en Santiago 2 para hablar un poquito sobre lo que es la fe verdadera. Porque es que siento que hay muchos malentendidos sobre esto. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, Santiago 2, 14. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudas y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, adiós, que Dios le bendiga, hermano. Pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe que no tiene obras es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Qué contesta Santiago? Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Aquí hay, en esta corta lectura encontramos tres clases de fe. Encontramos una fe que podríamos llamar una fe intelectual. No, yo con la cabeza creo las cosas. Es una clase de fe que es muy común en círculos religiosos, católicos, evangélicos, protestantes. Es cuestión de estar de acuerdo con cosas. Para muchas iglesias, cuando usted llega, tienen una listica de las doctrinas de fe de esta iglesia. Mire las 12 doctrinas, firme acá si está de acuerdo. Y entonces usted acepta estas doctrinas. Es una cuestión de fe intelectual. ¿Será que la fe intelectual nos puede salvar? Si usted le pone un chulito a todas las doctrinas verdaderas, si le pone un chulito y firma un papel, eso es para salvarlo, eso lo salva. Claro que hay que creer con la cabeza, pero es más que eso. La fe intelectual, dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Mientras solamente tengamos un acuerdo mental de las verdades de Dios, no es suficiente para la salvación. ¿Usted cree en Dios? Yo que no toco aquí las puertas, baja aquí la tercera. Quizás de 100 casas, 90 personas dirán que creen en Dios. ¿Y el decir que creen en Dios los va a salvar? No, porque de pronto más bajito viven unos demonios. Y los demonios también creen en Dios. ¿Cierto? Ahí dice, los demonios creen en Dios y tiemblan, pero los demonios no son salvos. Creer en Dios es necesario, pero no es suficiente. Versículo 19. Algunos dicen, no, yo tengo mucha fe, yo cuando me pongo a orar, yo lloro, me salen lágrimas. Otro, no, yo me pongo a cantar y, uy, yo tiemblo cuando canto esas canciones, no sé, me da escalofríos, los pelitos se me ponen de punta, no sé, como una emoción en las cosas espirituales. Digo, pues, eso está bien, somos seres emotivos, cada cual tiene diferente forma de expresarse, pero la fe, dice ahí, versículo 19, los demonios creen y tiemblan, y los demonios no son salvos. Si la fe intelectual no es suficiente, también concluimos que la fe emocional tampoco es suficiente. Lo que necesita, hermanos y hermanas, es una fe verdadera. ¿Y cómo se define una fe verdadera? ¿Cómo se observa? ¿Cómo se identifica una fe verdadera? Hermanos, la fe verdadera siempre, siempre, siempre tiene obras. Las obras no salvan, pero la fe verdadera tiene que expresarse en obras.
El que dice que yo tengo fe, pero usted que su vida no está cambiando. Hermano, pellízquese que posiblemente, lo más probable es que van mal camino. Aquí lo dice, si alguien dice, versículo 16, si alguien le está diciendo que alguien tiene una necesidad, Dios le dice, Dios le bendiga, pero no le ayuda, eso no sirvió para nada. La fe verdadera tiene que ir acompañada de obras.
Pereira es una asamblea grande, habiendo ya vivido varios años en Armenia, veo la diferencia. Asambleas grandes tienen cosas buenas y tienen cosas muy peligrosas. Las asambleas grandes normalmente tienen muchos pasajeros. Hijos de creyentes, muchachos buscando muchachitas y muchachitas desesperadas buscando muchachitos. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Van con un bulto, van con su corario, de pronto se hacen bautizar, hasta están en la comunión, colaboran en la reunión de jóvenes, pero no ha habido un nuevo nacimiento. Cuando llega el momento del juicio, hermano, joven, señorita, usted se queda. Usted lo que necesita es una fe verdadera. Y la fe verdadera se expresa en su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de manejarse en el colegio, su forma de comportarse con sus padres, su forma de manejar un noviazgo, su forma de ser esposo, su forma de ser esposa, su forma de manejar su negocio. En todas estas cosas se expresa la verdadera fe. Amén. Eso no es cuestión de decir, no, yo soy de una iglesia de sana doctrina, gloria a Dios, soy de sana doctrina, voy pues a toda carrera, voy a 100 para el cielo, voy bien. La sana doctrina es importante, hermanos, pero la fe verdadera, la fe que salva, es una fe que se expresa en obras, en cuestiones prácticas, en cosas reales. En la librería en Pereira, el hermano Francisco en estos días puso un aviso como en 4 o 5 lugares. La semana pasada entré y vi el aviso. Billete falso será destruido. Oiga, hermano, ¿qué le pasó? No, es que ya metieron cuantas y ya están llegando mucho, entonces ya he rasgado varios. Billete falso, billete destruido. Hermano, hay un aviso grande a la entrada del cielo que dice lo mismo. Cristiano chiviao será destruido. Usted acá se puede hacer bautizar, usted aquí puede cambiar de lenguaje, usted aquí puede una cantidad de cosas exteriores. Pero usted es billete falso. Usted sigue siendo billete falso. Y cuando llega el día de su muerte, allá no pasa ni un billete falso. ¿Qué miedo? No, qué miedo no. Organícese ahorita. El billete falso, pues, ¿qué va a hacer? Pero usted sí se da cuenta que está viendo una fe superficial, una fe no verdadera, una religiosidad que cambió un escapulario por un corario. Y ahí va como el grupo evangélico. Allá, ay, qué bueno. Me gusta me gusta la forma de cantar, me gusta lo otro. Eso no sirve, hermano. Hay que buscar la verdadera fe, y una verdadera entrega a Cristo cambia vidas. Estoy convencido, lo he visto y tiene que ser por ahí. La palabra de Dios lo respalda. Que Dios les bendiga.
Bueno, buenas tardes. Se va a leer el Salmo 73, número 7:3. Unas cositas aquí también para probar por la palabra de Dios. También, ¿qué es la fe verdadera? Pues leímos ahí en 1 Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Eso es importante como una buena muestra de que tengo la fe cristiana, porque el hermano Felipe nos mostraba en Santiago dos clases de fe, y estoy de acuerdo con eso, que hay la verdadera fe cristiana y hay la que ya conocemos, la fe del religioso. Y la verdadera fe cristiana vence al mundo. Cuando se va perdiendo la fe en el Señor y la confianza en la palabra de Dios, y eso viene porque descuidamos el estudio de la palabra y la meditación seria de la palabra, la falta de confianza en Dios y la falta de fe se pierde porque vamos dejando a un lado la palabra de Dios. Porque yo tengo fe. Desde que era un niño creía a Dios. Pero yo tuve que leer la palabra como un apoyo poderoso a mi fe, para que mi fe crezca y se desarrolle y pueda ser, mi fe pueda ser útil a mi familia, a mi asamblea. Pero la verdadera es triste que dejamos a un lado la palabra, la meditación seria y responsable de la palabra. Entonces nos vamos quedando sin confianza en Dios, porque claro, no estamos alimentando nuestra vida espiritual con las promesas de Dios. Y entonces miramos al mundo con tanta presión, y el mundo con tanto pecado y con tantas necesidades, y claro, nos quedamos sin saber si somos verdaderamente de Dios o no. Es lo que pasó con este hombre. En el Salmo 73 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, viendo, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entré, este versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los hará caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Pues lo que vemos aquí es el versículo 21: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Bueno, y el versículo 25 y 26 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? O sea, como que despertó cuando se puso a mirar el mundo y se puso a mirar el pecador y se puso a mirar el impío, descuidó la comunión con Dios. Y entonces dice que por poco resbalaron mis pies. Perdió la confianza en Dios. Ya no tenía fuerza para vencer el mundo, para vencer la carne, para vencer al diablo. Y eso pasa en nosotros, hermanos, cuando empezamos a descuidar la comunión con Dios, el estudio personal y serio de la palabra, vamos perdiendo la fe y nos vamos debilitando. Y el enemigo, el demonio, el mundo y la carne, entonces se nos apoderan y quedamos débiles y propensos a caer. Pero cuando esto me reflexionó, entonces pudo ver, ¿cierto? Por la fe, pudo ver el destino de los malos, el fin de los malos. Por la fe pudo ver también lo que él tenía, lo que era él. Por la fe. Y eso es lo que notamos aquí, hermanos. Tanta debilidad en el cristiano es la falta de fe en el Señor, en su palabra. ¿Está sonando un timbre o es que me parece? Entonces, quiero volver un poquito a Primera de Juan, capítulo 5. Entonces, como pruebas de fe cristiana, es que el creyente anda por encima, pues, de las dificultades, de la carne, del pecado, de las tentaciones, y eso no le toca ni le obstaculiza para la vida cristiana. Vence al mundo nuestra fe. Y unas palabras muy bonitas de esto, el versículo 11, habla de la vida eterna. El versículo 13, estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta otra demostración de la fe es que confiesa la vida eterna que tiene, confiesa que es salvo. O personas que no tienen la confianza en la palabra de Dios, la convicción en la palabra de Dios, se les dificulta testificar a otros que es salvo, que es hijo de Dios, que tiene vida eterna. Y también se nota la poca consagración a Dios, es por la falta de fe en la palabra, la poca devoción a Dios, la poca dedicación a Dios. Es eso, que vamos perdiendo de vista a Dios, sus promesas. Alguien dijo con mucha razón, dijo, claro, a un hermano, alguien tal vez ateo, un seguidor de Mahoma, puede haber sido, dijo que generalmente veía muchos seguidores de Mahoma que mostraban mucha más como devoción a él que muchos cristianos a su Dios, o que muchos cristianos a Jesucristo. Y uno ve, ¿cierto?, gente dedicados, consagrados por entero a una causa, sin razón, sin fin, sin propósitos, entregados, sin reservas a una causa, sin principio ni fin, sin futuro, sin bases, pero son entregados a una causa. Eso es lo que dice ese señor al hermano, que veía tantas personas, seguidores de Mahoma, más dedicados a él, más consagrados a él, con más fe en Mahoma que muchos cristianos en Dios. Y eso es cierto, es triste. Nosotros decimos que somos creyentes, pero, hermanos, muchas veces mostramos que no creemos nada. Claro, el hermano le respondió muy sabio, dijo, pero son salvos. Los cristianos puede que muestren poca devoción y puede que en sus hechos demuestren la poca consagración a su Dios y a su Cristo, pero son salvos. y eso sí es una verdad, ¿cierto? Que nosotros debemos de ir confesando que tiene vida eterna y que es salvo por la eternidad. La fe verdadera, la fe cristiana, tiene que ir confesando por todas partes quién es. Que la gente sepa, el vecino, el compañero de estudio, de trabajo, etcétera, que es salvo. Confiéselo, porque esa es la fe cristiana. Y como una buena seña de que es un, de que tiene fe cristiana, que es una persona salva, es un hijo de Dios. Amén.
Muy buenas tardes, queridos hermanos. Realmente, en Dos Quebradas esta mañana estudiamos esta porción porque seguimos con el orden del programa. Entonces, para nosotros es algo de repaso, pero el Señor está mostrando cosas nuevas también. Pero quisiera compartir con ustedes algo que notamos allá en Dos Quebradas esta mañana, de que las obras de fe que comprueba que la fe es verdadera, los vemos pues en los primeros versículos. Yo distingo cuatro cosas que quisiera que queden grabadas en nosotros. Primeramente habla de amar a Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién engendró? Dios Padre. Y entonces una evidencia de que una persona es de la fe verdadera, es convertida verdaderamente, es amor a Dios. Amor a Dios. Eso es muy importante, ¿cierto? Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Un verdadero amor a Dios. Esas personas que tienen una fe superficial en la cabeza, ellos aman su intelectualismo. Ellos se jactan de lo que saben. Son como los gnósticos. Pero el que es convertido verdaderamente, el amor de Dios le impacta tanto que ama a Dios. Ese es el primer fruto. Luego dice, el que ama a Dios también ama al que ha sido engendrado. Y sigue en el verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, etc. Entonces, ahora la segunda cosa es que ama a los hermanos. Y estoy pensando en este momento, se ve esto muy claramente en el apóstol Pablo. Antes de conocer a Cristo, él odiaba a los cristianos. Él estaba buscando hasta matarlos, echarles en la cárcel, acabar con ellos. En Damasco tenía cartas con la autoridad de hacerlo. ¿Pero qué pasó? Cuando se convirtió, llegó a Damasco y Ananías vino a él. ¿Qué cambio en el corazón de Pablo, cierto? ¿Qué amor tenía él para los hijos de Dios? Toda su vida fue dedicado al Señor y a su pueblo. Y él estaba dispuesto a poner su vida también por los cristianos. Y ese también es una marca de la fe verdadera. Un amor por todos los hijos de Dios. Y yo creo que, hermanos, este amor no debe ser nomás para nuestro grupo. Debemos amar a los cristianos donde quiera que los encontremos. Y si podemos ayudarles, debemos ayudarles. Hermanos, porque son hijos de Dios y son verdaderamente nacidos de Dios, debemos amarles porque son de Dios. Y después de todo, vamos a estar juntos toda la eternidad. Entonces, este mismo pista dice que el que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. La tercera cosa que vemos es en cuanto a los mandamientos. Sigue en el verso 2. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y en otra parte dice que los mandamientos no son gravosos. Sí, un deseo de obedecer al Señor y de cumplir lo que la palabra manda es otra marca de una fe verdadera. ¿Cuán importante es eso, no? Si en nosotros hay pereza para obedecer la palabra de Dios, entonces pone en cuestión, ¿es nuestra fe verdadera? ¿Nuestra fe no ha crecido? Un deseo de obedecer al Señor en su palabra. Esa es otra marca muy importante. Y la cuarta cosa que noto en estos versículos es lo que se ha mencionado, vence al mundo. Verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Una verdadera fe en Jesucristo es lo que nos lleva a la victoria sobre el mundo. Más antes en la epístola, en el capítulo 2, Juan exhorta a no amar al mundo, ¿cierto? El verso 15, ni las cosas en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ese es el efecto de la verdadera fe en el cristiano, es que nos permite ver la realidad. El mundo ve la fachada. El mundo ve lo que el Satanás les presenta. Muy atractivo. Muy llamativo, pero el cristiano, con los ojos de fe, ¿qué es lo que ve? Él ve detrás de la máscara, detrás de la fachada, y ve a lo que todo es feo, lo que es pecado, lo que no satisface. Tal vez ustedes se acuerdan de lo que salió en tratado por Billy Graham. Una vez había un circo en el centro de una ciudad donde había un payaso que hacía todo el mundo reírse, y fue tremendo, fue avisado por la prensa, por televisión, este hombre hacía reír a cualquiera, y por largo rato ahí lo tenía todo el mundo reventándose de risa. Un día apareció un hombre delante de un psicólogo, un médico. Y le preguntó: Señor, examíneme, yo tengo un problema, yo tengo una desatisfacción, un desespero, y no sé qué me pasa, no encuentro gracia en nada en la vida, realmente soy miserable, me siento vacío. Y el médico lo examinó y no encontró nada malo con él, su corazón, su presión de sangre, todo normal, 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 normal. Y el médico le dijo: hombre, tú no tienes nada, lo que tú necesitas es reírse. ¿Por qué no se vaya a aquel circo esta noche? Hay un tipo por allá que hace a todo el mundo reírse. El hombre dijo: pues yo soy aquel payaso, Señor. Yo hago a todo el mundo reírse y yo mismo me siento miserable. Hermano, eso es lo que la fe nos permite ver, la falsedad de lo que hay en el mundo. Solamente hay lo genuino y lo real en Cristo, mis queridos hermanos. El verdadero gozo, el verdadero amor, la verdadera satisfacción, ¿dónde lo encontramos? ¿En el mundo? ¿La plata? ¿La fama? No. Estas cosas no dan satisfacción, no pueden darnos lo que quieren, lo que necesitamos para llenar el corazón. Es solamente Cristo. Cristo. Dios tuvo que reprender su pueblo antiguamente diciendo: ustedes buscan agua en cisternas rotas, y yo les ofrezco la vida, el agua de la vida, y no me aceptan. Oh, hermanos, cuán importante es de andar por fe y no por vista. No dejarnos engañar por el diablo, por el mundo, por la carne nuestra. Porque lo que real que vemos es solamente lo que vemos por la fe. Lo que vemos con esos ojos naturales es una fachada, una apariencia que nos puede engañar muy fácilmente. Entonces, hermano, recuerden estas cuatro cosas que son evidencias de una fe verdadera: amor a Dios, amor al hermano, obediencia a los mandamientos y una fe que vence al mundo. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Ay, hermanos, una cosa más iba a mencionar. Hablando de la fe verdadera, hace mucho tiempo pues leí la historia, tal vez usted la ha oído, de este un hombre capaz de caminar sobre un cable, un acróbata. Y él tenía mucha fama, es hace muchos años. Y él extendía su cable sobre abismos, sobre cataratas. Y una vez lo puso allí en Estados Unidos, entre Canadá, donde está la catarata de Niágara, que es ancho y profundo. Y hacía varias hazañas en ese cable. Inclusive, pues, en la mitad se paró y sacó un huevo y una estufa pequeña que puso en el cable y se cocinó un huevo y se comió allí, sentado ahí en el cable. Y todo el mundo mirando con espanto, pensando, ¿cuándo va a caer este hombre de ahí? Bueno, un día él sacó una careta con una sola rueda y lo pasó por el cable. Y luego llegó al otro lado donde la gente le dio aplauso. Les preguntó, ustedes, queridos señores, ¿cuáles creen que yo puedo llevar a un hombre en esta careta por este cable? Y todo el mundo dijo, sí, claro, claro, lo creemos, hágalo. Entonces él dijo, bueno, móntese el primero conmigo. Ninguno quiso montarse. ¿No ven la gran diferencia entre la fe verdadera y la fe intelectual? Intelectualmente todo el mundo dice, sí, claro, ese hombre es capaz, mire cuán capaz es, pero conmigo, no. Y hay muchos que creen en Cristo, sí, sí, claro, creemos en Cristo, gran hombre, sí, nuestro Salvador, ¿verdad? El Hijo de Dios, sí, sí, claro. Entréguese a Él, ponga su vida en la mano de Él. Ah, no, momentico. No quiero comprometerme todavía. Tengo que gozar de la juventud. Tengo que disfrutarme de mis años jóvenes. Hay muchas cosas en el mundo y yo quiero disfrutar. Más tarde tal vez, pero ahora no. ¿No ve? La fe verdadera es la fe que se compromete con Cristo. Siendo joven, dispuesto a poner toda su vida, todo su esfuerzo al lado de Cristo y decirle, Cristo es mi Señor, le sigo mientras tengo vida, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, voy con Él, no me importa lo que me cuesta. Esa es la fe verdadera. Que el Señor nos ayude, pues, hermanos, a meditar en eso.
Buenas tardes, hermanos. Yo quería compartirle un versículo. Cuando el hermano Felipe compartía de los verdaderos creyentes, o lo veía yo así, Mateo 5, capítulo 5, el versículo 20, el Señor Jesucristo, palabras textuales de Él, dice el 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta mañana nuestro hermano Cristóbal nos compartía y nos hacía ver como que o usted o es creyente o no lo es, ¿cierto? Que el Señor odia como lo tibio, o frío o caliente, porque eso no le gusta a Él. Y yo veía que acá también en Lucas 11, el Señor como rechaza mucho eso. Lucas capítulo 11, el verso 39. Pero el Señor le dijo, ahora bien vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y lo del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Luego en el capítulo 12, el verso 1, la parte que cuando está terminando el versículo dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces es cierto, el Señor también rechaza mucho eso, porque la Biblia, como lo veía ahorita el hermano, nos mostraba en Santiago, muestra de que la fe sin obras es muerta. Y entonces, ¿por qué en todas nuestras asambleas hay tan poca gente comprometida con la obra del Señor? Si todos tenemos fe en Cristo, si todos hemos sido salvos, ¿cierto? Nuestro hermano nos decía, la fe no nos salva, pero con hechos externos mostramos lo que hay internamente. Si estamos agradecidos con el Señor, vamos a querer hacer algo por Él. ¿Por qué? Porque Él ha hecho demasiado por nosotros, ¿cierto? Y yo encontraba aquí en Santiago, donde el hermano nos citó, en el capítulo 1, el verso 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y no sé, a veces una vez estuve buscando si existía más la palabra religión o religiosidad y pues no pude encontrar más. Y veía yo de que el Señor, cuando quiere que, o sea, que Él dice que la verdadera religión es esa, que tantas veces que nos hablan los hermanos inspirados por el Señor de cosas que estamos fallando en nuestras vidas y seguimos, ¿cierto? A veces salimos de la capilla y se nos olvida hasta una exhortación que era directamente para nosotros. Y puede ser eso, que estamos cayendo en una religiosidad, que estamos, como decía nuestro hermano, cambiamos unas cosas por otras, salimos de una religión y creemos que entramos en otra. Pero el Señor dice que el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, que no siendo nosotros oidores olvidadizos, sino que todo lo que nos enseña el Señor por medio de siervos de Él, pues que lo cojamos para nosotros, que lo pongamos por obra. Esa es la verdadera fe, ¿cierto? Mostrarle a Él de que lo amamos y que queremos hacer cosas para Él, no para ganar la salvación. Ya no la hemos ganado, ya es nuestra por la obra de Cristo. Pero entonces yo veía aquí que el apóstol le decía a esta iglesia y lo retaba que si de verdad estaban llevando la religión de Cristo, pues que visitaran a los huérfanos, a las viudas, que les ayudaran. No como lo que nos decía nuestro hermano, de que alguien iba con necesidad de un hermano, oremos, teniendo la posibilidad de ayudar, oremos, oremos. Cierto, es porque no sentía dolor ni amor por estos hermanos. No sé si esta carta la escribe Pablo o es Santiago mismo. Le dice a estas personas de esta iglesia de que se hicieran cargo de las viudas, ya que en este tiempo una viuda o un huérfano les tocaba venderse como esclavos o pedir limosna. Hoy día, pues gracias al Señor, no pasa eso, ¿cierto? En nuestras asambleas hay viudas, hay huérfanos y no pasa esto. Pero Él le decía: si ustedes de verdad han creído en Dios, demuéstrenlo con hechos. Háganse cargo de estas personas, ayuden, muestren que de verdad tienen fe en Dios, que han creído en Jesucristo. Yo creo, hermanos, que si de verdad nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, con hechos externos debemos demostrar en quién hemos creído, ¿cierto? Porque fácil podemos decir que somos creyentes, pero no queremos cambiar nuestra forma de ser. O cuando un hermano se nos acerca y nos corrige, de pronto ya es nuestro enemigo porque nos ha hecho ver un error, ¿cierto? Así podemos actuar nosotros. Pero cuando el Señor de verdad, como decía nuestro hermano Cristóbal esta mañana, ha nacido en nosotros, hemos nacido nosotros de nuevo, tenemos su Espíritu, pues lo que Él espera es eso, que no seamos oidores olvidadizos, sino que pongamos en práctica todo lo que Él nos enseña. Porque de lo contrario, pasamos de una religión y entramos a una capilla y vamos. Yo creo que muchos de los que hay aquí conmigo asistimos a la iglesia católica, y yo me acuerdo que uno se hacía allá atrás y nunca se daba cuenta de lo que se hablaba adelante. Solamente estaba pendiente de las muchachas de los jóvenes, unos hablando con otros, y eso lo ve una vez en la iglesia del Señor. Yo creo que ustedes han visto acá en la conferencia jovencitos o aún hermanos y hermanas en medio de un tema y hablando entre ellos. No les importa lo que se está hablando acá, ¿cierto? No hay reverencia al Señor, no hay temor para sus cosas. Solamente se puede asistir por asistir. Pues qué bueno, de verdad, que la verdadera fe, que la que el Señor pide, esa sea la que mostremos nosotros, ¿cierto? Que haya un remanente como siempre lo ha habido, un pueblo fiel, un pueblo que quiere demostrarle al mundo y aún dentro de nuestra asamblea que amamos a Cristo, que queremos trabajar para Él, que no nos tengan que rogar para hacer algo para Él, ¿cierto? Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque de verdad que cuando tú por medio de ella nos hablas, sensibiliza nuestro corazón, nuestra mente, y Queremos de verdad, Señor, andar conforme a tu voluntad. Ayúdanos porque humanamente no podemos, pero con tus fuerzas sé que lo podemos hacer, Señor. Queremos de verdad demostrar a todas las personas que nos rodean que hemos creído en un Dios vivo, Señor. Un Dios que transforma vidas, que moldea caracteres, Señor, y que de verdad no queremos ser siendo iguales, querer seguir siendo iguales cuando tú tantas veces nos regañas, Señor. Ayúdanos de verdad que esa fe que tú un día colocaste en nuestros corazones por medio de tu Hijo amado, la llevemos a la práctica, Señor. En tu nombre santo oramos y pedimos tu bendición para lo que continúa. En Cristo Jesús, con acción de gracia, lo pedimos todo. Amén.
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas.
Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos,
para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre
Perspectivas,
llamar a 333-2637 Pereira.